para la política. El hijo quiere incursionar en la política, está bien, tiene derecho. Simplemente vea a dónde va y con quién va. Nada más le podemos decir, porque como tú dices, ya la campaña dirá el resto, pues.
Claro, la campaña es bastante.
Pero la política también es, parece que a algunos les es muy apetitosa, ¿no?
Recuerden,
el señor Álvarez llegó de la nada casi a ser dirigente de ADN.
Claro, es que prácticamente
se postularon, ¿no?, para candidatos.
Siempre sucede así. Jaime Guevara, ¿no? Jaime Guevara no era nadie en política, hasta cuando era funcionario público del Banco de Fomento.
Claro. Y fueron los golpes de suerte de una determinada vez.
Franklin San Martín, visionario de la política.
Claro. Más pilas.
Descubrió, ¿no? Claro, dijo, no, este muchacho vale la pena. Y le tumbó
a Roberto de la Torre.
Al rey de Bastos.
Claro,
claro. Entonces, en la política aparecen así. Lo de Rubén Álvarez, una oportunidad que me imagino que no se buscó, pero se le presentó y decidió.
Claro.
Entonces, incursionar en eso, él tampoco va a decir, porque mi papá era bueno, denme el voto a mí. Él también tiene su propia imagen.
Él mismo tiene su... Claro, él mismo tiene...
Claro,
del pilotaje.
Claro.
Claro.
La familia de él, lógicamente, no ha estado en política para beneficiarse de algo, nada. Don Alfonso, el papá, era paquista. Vea, se murió don Paco Salvador. El fin de semana, Dios lo tenga.
Ah, sí.
En su lugar...
Este fin de semana murió Paco Salvador.
Claro, entonces...
Aquí no lo hemos mencionado, yo estaba por hacerlo el día de ayer, pero...
Y él, bueno, él vea, con todo el cariño que tenía de la gente, la política le jugó tan mal para que no sea la señora una representante de la provincia, y le ganó, como decías tú, Vinicio Veloz. Pero la imagen de Paco Salvador era eso. Él se inventaba las cooperativas de vivienda, conseguía recursos, la última que tiene es la Plaza Aray.
Claro, la Plaza Aray.
¿Es gestión de Paco Salvador?
Carlos Luis Plaza Aray era un era
liberal.
Ministro, ¿no?
¿Liberal?
Ministro de Educación.
No, también era...
No, era un liberal, sí.
Era ministro,
eso,
o algo.
Esos son los errores...
Presidencia de la República.
Esos son los errores de los pueblos, ¿no? ¿Quién era el señor Plaza Aray? Era un liberal, pero...
Claro.
¿Qué no merece su nombre una ciudadela de acá, ¿no? Así como también el Colegio Gallegos Arens. El colegio de la CEL.
Camilo Gallegos Arens.
Camilo Gallegos Domínguez.
Camilo
Gallegos.
Él venía al oriente en la avioneta que se cayó y se murió.
Exactamente.
Pongámosle
hace partir unos balones. Entonces, un colegio tiene que llevar el nombre de ellos. Alguna vez a Franklin Castillo le sugeríamos, ¿no? El cambio de nombre, por Dios. Deben hacer historia también los que están ahí. O sea, se merece que el colegio de tanto prestigio como el Gallegos. ¿Cómo se llama? Enrique Gallegos.
Camilo Gallegos.
Camilo Gallegos. Camilo Gallegos. Pues tenga el nombre ese.
Le mataron a Eduardo Vasco, ¿no? Unidad Educativa de Eduardo Vasco.
Imagínate. O sea, ¿se merece eso aquello? A lo mejor lo de Eduardo Vasco es un poco más cercano porque parece que se fue la gestión cuando estaba diputado, pero tampoco. No es la talla, pues, de estos ciudadanos que también ya están gozando de otra gloria. Pues la que hace merecedora poner el nombre, ¿no? O sea, imagínate.
Es como el colegio.
Y la asamblea no quiere hacer un acuerdo para Fernando Villavicencio al cumplirse un año. O sea, esas son las cosas de las que
vivimos en nuestra política. Y el alcalde de Baños no permite poner el nombre de él en una calle privada.
En una calle privada, imagínate.
Entonces, el factor... Todas estas cosas. Y mira, vamos a ver en esta campaña, por ejemplo, de esto de las candidaturas, de las familias. Vamos a ver si algún asambleísta tiene la posibilidad o la capacidad de poner en su plan de trabajo de eliminar todas estas incongruencias de la política, inclusive la realización de las primarias. ¿Qué son las primarias, Salomón? La confirmación de las candidaturas que pone el dueño del partido. ¿Quién más? Por ejemplo, me gustó muchísimo que ahora no esté primera candidata a Asamblea Nacional María Paula Romo de Construir. Porque los arreglos para las alianzas son eso. Mira Lucio Gutiérrez.
Ajá.
Acoge a una candidata que tuvo una gran performance con Fernando Villavicencio. Lo acoge, pero él va primer candidato nacional.
Ah, sí, eso no es muy...
Jimmy Jairala, no tiene con quién, como gato panza arriba, sale solo, pero él va primer candidato a la Asamblea Nacional. Entonces, esas primarias... ¿Son participación de la gente?
No, señor.
En la 61, en todas las primarias, ¿han puesto a alguien diferente a Jaime Guevara? No, señor.
¿Qué primaria?
Eso debe eliminarse.
Eso ciertamente es Pachacuti, que es el único que hace una sí. algo diferente.
Por supuesto, algo siempre diferente. Lo ha hecho sí, desde sí, el inicio. Ha hecho. Sí, sí, por sí. lo menos hay dos contendores.
Por lo menos, claro.
¿No es cierto?
Y se disputan algo con la gente.
Y entonces, claro. ¿quién de ellos promueve una reforma en campaña siquiera a la ley de elecciones para que esto no suceda? Mira, ya estaban haciendo cuentas de cuánto le costaría la que fue. Hay una señorita, Michelle Pichel, que fue asesora jurídica de Guillermo Lasso. Ella ha sabido trabajar en la UDLA. Ya hizo cuentas, la millonada que le va a costar al país los 17 binomios presidenciales. Y eso paga todos. Dijo, pago usted, pero pago eso, yo con los como impuestos.
Como decía Clever Mantilla también, es una farsa esta cosa, ¿no?
Lógico, y eso le cuesta
a todavía, nosotros. Y todavía con árbitros que van a pretender inclinar la
con árbitro a favor, pues hermano.
La que van a inclinar la cancha, ¿no?
Claro.
Y entonces, mira...
¿Nadie de los candidatos propone una reforma de esa naturaleza?
Para el día de mañana alistémonos a hacer esto, porque estamos en tiempos electorales, ¿no? ¿Cómo hablar del fin de la autoprórroga del Consejo Nacional Electoral? Ha habido una comunicación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en donde dice que en noviembre se acaba la gestión. De los actuales y que pasen a ocupar ese sitio los suplentes. Eso hay que profundizar para el día de mañana, porque para saber ciertamente, ¿no? Esta pasó un poco desapercibida, dicen esta información, ¿no? No sé si al señor presidente de la República le conviene, porque él ha estado de Ananay, pues, en todas partes, saliendo en las fotos con la Diana Tamaín, pues.
Claro.
Esa no la le pena, conviene.
¿No? Eso, pues, por ejemplo, esas reformas que necesita el país, nadie las propone.
Y ya, lo que sí no ha de haber chance es de cambiar los directores nacionales, ¿no? O sí, cambian nomás, ¿no?
Cambian, ¿no?
Entonces aquí...
Cuando llegan ellos, cambian todo, cambian nomás, y con su propia gente.
La junta ya no creo.
¿Cómo que no?
La junta no. Los de la junta ya no.
Electoral, entonces.
Los de la junta no.
Ya están nombrados.
Claro.
Pero ya aquí, que ya están nombrados. Aquí con un viscerazo o un plumazo se puede borrar del mapa al Ecuador también. Aquí todo se puede hacer.
Es cierto.
¿Cómo que no?
Que también es cierto. Vamos con el anuncio de promoción.
El tema respecto al colapso de la cascada San Rafael y sus implicaciones es un problema nacional por muchos órdenes, por la afectación que esto puede tener a la central hidroeléctrica Coca, que es la central hidroeléctrica más grande que tiene el país, de 1500 megavatios, y todo el tema vial de conexión entre la serranía y el oriente ecuatoriano, Lago Agrio, ¿no? También ha sido afectado el sistema vial y el sistema de oleoductos y poliductos que evidentemente transportan los hidrocarburos del oriente hacia las zonas de consumo y hacia el puerto de Esmeraldas para su exportación. Es decir, tiene graves implicaciones y es un problema a mi criterio nacional. La cascada de San Rafael está situada o estaba situada aproximadamente a 20 kilómetros aguas arriba de las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca, a 40 kilómetros aguas abajo, en donde se encuentran las obras de descarga de la central hidroeléctrica Coca, y aproximadamente a 130 kilómetros de la población del Coca, Francisco de Urbina. Es decir, este tramo es el directamente afectado, 150 kilómetros, digamos así, el tramo directamente afectado por el colapso de la cascada San Rafael, que ocurrió el 2 de febrero del 2020. Este es el contexto general, Salomón, de dónde se encontraba la cascada San Rafael, su colapso, como la altura de la cascada San Rafael es era de 150 metros de altura. Ya puede imaginarse usted, la ciudadanía, un accidente geográfico natural de 150 kilómetros colapse realmente los efectos que tiene hacia aguas de arriba y hacia aguas de abajo.
Uh-huh. Ingeniero Ricardo Buitrón, mire, nosotros entrevistábamos, le voy a decir el nombre, a un buen amigo de aquí de Nina Radio, el ingeniero Carlos Villarreal. No, el economista Carlos Villarreal. Él es un luchador de allá, hace estudios sobre el asunto ecológico. Él nos decía, por ejemplo, que la Coca-Cola Sinclair fue construida justo en el lugar que no debían. ¿Eso se puede ahora un poco corroborar para nosotros también ponernos ya en esta alerta?
Bueno, digamos así, los proyectos hidroeléctricos o los proyectos que utilizan los recursos naturales y específicamente hídricos del país, claro, están situados en nuestra geografía que tiene amenazas muy grandes. Entre las amenazas grandes que podemos contar, evidentemente es la amenaza sísmica, los sismos que pueden ocurrir y que pueden afectar a las obras para el aprovechamiento, como el fomento de recursos hídricos, como es el caso de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que aprovecha el recurso hídrico para generar energía eléctrica con una capacidad máxima de 500 megavatios. Es decir, las obras situadas en nuestra geografía tienen amenazas sísmicas, volcánicas, amenazas hidrológicas, amenazas de fenómenos naturales que se pueden presentar. Es decir, ninguna obra, no solamente obras hidroeléctricas u obras hidráulicas, sino todo tipo de obra, como usted puede comprender, Salomón, y la ciudadanía, realmente está sujeto a este conjunto de amenazas que en determinado momento pueden causar daños a las obras, y eso tenemos que estar preparados. Es decir, la situación geográfica y geológica da cuenta que ninguna obra está libre de amenazas. Uh-huh. Y esto es lo que sucede con las obras hidráulicas y en este caso específico la central hidroeléctrica Coca. En 1987, usted recuerda, se produjo el gran sismo en el oriente ecuatoriano, justamente en la zona del reventador, que produjo y desplazadas y flujos de lodos realmente grandes que afectaron a la cuenca del río Coca precisamente. Ajá. Entonces no hay proyecto, y en este caso específico la central hidroeléctrica Coca, que esté libre de estos fenómenos y de estas amenazas. Y claro, tenemos que vivir con ellas y tenemos que estudiar los proyectos y construir las obras de tal manera que estas amenazas constituyan un menor riesgo para los proyectos.
Ya.
Entonces, el proyecto Coca en sí mismo, claro, no pudo haber sido construido, pero no hubiéramos tenido esta capacidad que disponemos ahora. De tal manera que, en términos de ingeniería, llamemos así, tenemos que manejar estas amenazas, estos peligros, para reducir los riesgos que pueden afectar a las obras.
Ya.
El proyecto Coca evidentemente se encuentra en la zona del reventador con altos riesgos sísmicos, y un ejemplo de esto es el sismo de 1987, con problemas volcánicos por su cercanía con el volcán reventador, y también riesgos hidrológicos porque el río Coca es uno de los ríos que mayores caudales en el sitio de la captación presenta, y hay que manejarlos también. Es decir, realmente la ingeniería tiene que acudir para justamente, conociendo estas amenazas, reducirlas. Es por eso que los proyectos hidroeléctricos en particular toman muchos años sus estudios. Uh-huh. Y evidentemente, en algunos casos, como en el caso del proyecto hidroeléctrico, se dejaron de estudiar algunos aspectos como este, precisamente este, el colapso de la cascada San Rafael, es decir, un fenómeno previsible, pero lamentablemente, tenemos que decir así, no fue estudiado completamente, y su afectación, que un colapso posible de la cascada, hecho que se sucedió, ocurriera, o los efectos que esto tiene, hacia aguas arriba, y en este caso ya construida la central hidroeléctrica, hacia las obras de captación, y hacia aguas abajo a la descarga de la central hidroeléctrica.
Ingeniero, mire, hace semanas nos decían que la erosión regresiva estaba a 9 kilómetros y que una semana avanzó casi un kilómetro y así. ¿Cuán cercano estará la posibilidad que la erosión regresiva llegue a la central?
Bueno, como le comentaba Salomón, la cascada se encontraba aproximadamente a 20 kilómetros, y quizás más precisamente 19 kilómetros de distancia separa el sitio donde se encontraba ubicada la cascada de San Rafael y las obras de captación. El colapso, como le mencionaba, ocurrió el 2 de febrero del 2020. Aproximadamente en julio del 2020, la cascada se 2021, la cascada se detuvo, la erosión regresiva se detuvo, ¿no? Cuando llegó aproximadamente la confluencia del río Coca con el río Malo. Entonces se detuvo, y se detuvo aproximadamente 3 años, desde julio del 2021 hasta julio del 2024, es decir, hace aproximadamente 1 mes y medio, ¿no? Realmente, en ese momento, hace 1 mes y medio, se produjo crecidas significativas en el río Coca, de tal manera que se reactivó, y con mayor precisión, en junio de este año, el 15 de junio de 2024, ocurrió una crecida significativa, una magnitud significativa aproximadamente de 3.300 metros cúbicos por segundo, que detenida la erosión regresiva en la abscisa, más o menos, o a 7 kilómetros de distancia, realmente se disparó nuevamente la erosión y empezó a erosionarse hacia aguas arriba aproximadamente 1 kilómetro, ¿no? Realmente esto prendió nuevamente las alarmas y, claro, da cuenta de la dinámica del proceso. Hay estudios estimativos, tanto de la SELEC como de algunos técnicos especialistas en geología del país, que dan cuenta de que la erosión puede llegar, como usted bien manifestaba, ¿no? Y es el informe de un grupo de ingenieros de los Estados Unidos, que esta erosión puede llegar en 2 años a las obras de captación. Es decir, 2 años es un periodo cortísimo para realizar un conjunto de obras que podrían realmente mitigar este efecto. Y también hay técnicos que mencionan que aproximadamente la erosión llegará en 100 años al sitio de las obras de captación. Es decir, la incertidumbre es muy grande, de tal manera que esa incertidumbre es la que tienen que manejar las instituciones públicas a cargo de este problema, para realmente implementar las acciones con las medidas de contingencia, las medidas de mitigación para proteger las obras, y no solamente las obras, sino también las obras de captación, sino también el sitio de las obras de descarga. Y como le manifestaba, 130 kilómetros de aguas abajo de donde se situaba la central, porque hay dos efectos que se presentan por el colapso de la cascada. El uno, como si la ciudadanía, la erosión regresiva que avanza hacia las obras de captación, como le comento este rato, estamos a 6 kilómetros de distancia ya, ¿no?, con estos pronósticos, y también la sedimentación desde el sitio donde se situaba la cascada de San Rafael hacia aguas abajo, afectando evidentemente no solo a la central, sino a las poblaciones que se encuentran en las márgenes del río Coca, y hasta la población de Coca Francisco de Orgón.
A ver, ingeniero, pero inclusive algunas de los elementos que conforman estos riesgos, pueden hacernos afirmar que es posible, como no es posible, que entre 2 y 5 años la erosión regresiva haya llegado a la Coga Godo Sinclair? O sea, el proyecto puede perderse en definitiva, ingeniero, que sería una cuestión muy puntualita. Y la otra también de la sedimentación, es decir, aguas, de lo que baja agua, las aguas, ¿no? Un amigo nos dijo aquí en la provincia de Pastaza que él es amigo de otros proveedor allá de algunos materiales para la central hidroeléctrica, y que hay un sitio en donde que el río aguas abajo pues se va hacia adentro también. O sea, hay eso, ingeniero, o sea, que se va por debajo, hay eso.
No conozco esta última parte que me pregunta, que el río esté produciendo o esté internándose en el terreno, no, pero sí hay estos dos fenómenos claramente identificados: erosión a través del río, es decir, separación, profundización del cauce debido al colapso de la cascada de 150 metros, y estos materiales erosionados se depositan hacia años atrás. Esos son los dos efectos que produce, que se produce debido al colapso de la cascada. Esto tiene que estar muy claro. Y claro, evidentemente también esta erosión hacia aguas arriba, ¿no?, produce también no solamente la profundización del cauce, sino una erosión lateral que afectaba a poblaciones como San Carlos y San Luis, que se encontraban aguas arriba de la cascada San Rafael. Y específicamente, contestando a su pregunta, evidentemente, la erosión, que como le indico, se encuentra este rango, 6.6 kilómetros de las cuadras de captación, si es que avanza en este sentido, realmente puede poner en grave riesgo las obras de captación, es decir, podrían ser afectadas y destruidas cuando ya el frente de la erosión regresiva alcance a las obras de captación, puede destruirse estas obras, y evidentemente con la grave afectación que ya no podríamos captar los caudales del río Cota para la generación y la central hidroeléctrica Cota, que como hemos manifestado tiene una capacidad de 1500 megavatios, la más grande central del país. Entonces usted ya puede imaginarse los efectos que esto tendría para el país en términos económicos, en términos sociales.
Uh-huh. Y la última preguntita, agradeciéndole infinitamente, ingeniero Ricardo Buitrón, pues en realidad el proyecto Coca-Cola Sinclair es un proyecto en riesgo, sería la pregunta. Y bueno, la otra, ¿no?, que una central como esta se hace para 50 años, eso sí que no llegará, o si llegará, ¿cómo es la cosa? Ingeniero, tenga la bondad, porque también enfrentan, y ese es otro capítulo, enfrentan las fisuras que denunciaba Fernando Villavicencio en los remolinos para la generación de electricidad. Con esto, ingeniero, tenga la bondad.
Bueno, le mencionamos, Salomón, que el colapso de la cascada tiene dos efectos y dos amenazas, llamemos así, para las centrales eléctricas, ¿no? Una de estas es la erosión regresiva, que puede destruir las obras de captación, y la otra afectación es que la sedimentación, la depositación de los materiales producto de este fenómeno, se depositan al frente de la descarga, entre otros puntos, frente de la descarga de la central hidroeléctrica Coca, y en un determinado momento, al depositarse estos materiales, podrían afectar a la descarga y ya impedir que la central entregue los caudales, evidentemente hasta inundar la central. Dos efectos. El otro efecto que tiene, no precisamente no debido al colapso de la cascada ni a su presencia anterior, realmente es la sedimentación también de los materiales que acarrea el río Coca hasta las obras de captación. Las obras de captación, de pronto usted conoce, realmente están constituidas por una presa de aproximadamente 25 metros de altura, y claro, crean un pequeño embalse que se está recibiendo los materiales que acarrea el río Coca, como todos los ríos, ¿no?, acarrean materiales, como usted y la ciudadanía conoce y comprende. Y esos materiales se están depositando en las obras de captación, en este pequeño embalse que se forma para captar las aguas. Y claro, esto tiene un efecto también importante y grave, puesto que al depositarse estos materiales frente a las obras de captación, ingresan los materiales y pueden afectar al equipamiento hidromecánico y específicamente a las turbinas hidráulicas de generación que producen o que tienen esta capacidad de producir 1500 megavatios. Es el tercer problema. Y el cuarto problema fundamental que está sujeto las centrales de Luis está relacionado justamente con las fisuras de la tubería de presión y específicamente del distribuidor, que es un caracol que está sujeto a una presión de 600 metros de columna de agua, que es el corazón mismo de la central hidroeléctrica, en donde se encontraron hace algunos años 7000 fisuras. Y luego en un informe de Fernando Villavicencio, de la Comisión de Fiscalización del periodo anterior, determinó que ya llegaban a ser contabilizadas 14000 fisuras, poniendo asimismo en grave riesgo la estabilidad de las mismas, en riesgo la estabilidad específicamente de la central de generación, de la casa de máquinas en donde se encuentran ubicadas las turbinas de generación.
Así están las cosas, ingeniero. Vea, hemos de seguir requiriendo de usted, con el mayor de los comedimientos, le decimos, sus valiosos criterios sobre este tema que a la final va a ser noticia durante algún tiempo, ¿no? Eso sí es lo que informativamente tenemos ese presentimiento. Vamos a seguir haciendo noticia de esto, lamentablemente, con los análisis que no todos son positivos. Ingeniero, muchísimas gracias. Si algo tiene que añadir para despedirnos, por favor, adelante.
Gracias, Salomón. Con la entrevista terminaría con lo siguiente. Frente a la gravedad de estos temas, que no solamente implica el tema el hidroeléctrico de la generación del país, sino el tema vial y de todo el manejo del sector hidrocarburífero del país por estas afectaciones, es fundamental que el gobierno nacional, que el gobierno actual y todos los gobiernos que sucedan, realmente tome cartas en el asunto. Y uno de los aspectos que hemos planteado justamente desde el inicio y en estos días es que se necesita la conformación de una comisión técnica que se haga cargo de todos estos problemas, de todos estos estudios, de todas estas obras, para justamente tomar las decisiones más adecuadas y mitigar o resolver el problema al cual estamos siendo afectados. Te agradezco mucho, Salomón, tu entrevista, y espero que haya quedado tanto para usted como para la ciudadanía que nos escucha clarificado el tema que tiene que ver con el colapso de la cascada y la erosión regresiva del río.